buenas a todos y todas. En este programa podréis encontrar reportajes, noticias, especiales, entrevistas a otras antenas, personas de diferentes colectivos o expertos y mucho más. Este es tu programa. Puedes aportar tus propias ideas a través de las redes sociales del programa y del CIPAG. Esperamos que nos acompañéis y disfrutéis con nosotras. ¡Comenzamos! San Valentín ya está aquí. Ana Calvo nos va a contar un poco los orígenes, cómo empezó a celebrarse este santo, dónde y por qué.
Para lo bueno o para lo malo, seguro que todas y todos sabéis que se celebra en San Valentín, ese 14 de febrero que trae muchas alegrías o quebraderos de cabeza para muchos otros. Pero detrás de toda celebración, de todo día especial, hay un origen, un sentimiento. ¿Sabéis cuál es el origen del Día de los Enamorados? Este canto a la alegría y al amor del 14 de febrero se remonta nada menos que al siglo III en Roma. La historia cuenta cómo un sacerdote desafió las órdenes del emperador romano Claudio Aurelio, Claudio II. Este había prohibido que se celebraran matrimonios para los jóvenes. Él sostenía que los soldados solteros y sin familia eran mejores soldados. Y frente a ello, el sacerdote San Valentín consideró que esta decisión era injusta. Por ello, celebró matrimonios en secreto. Finalmente fue descubierto y por ello fue ejecutado el 14 de febrero del año 270. Puede que todo esté relacionado también con la etimología. Valentín está relacionado con valens, que significa lo relativo a la valentía. Es decir, alguien fuerte e intrépido que se caracteriza por tener mucha valentía y sobre todo coraje. Pero esperad, que todavía hay más. Aunque parece que este es el origen oficial, no es el único. Otros historiadores, expertos o interesados hablan de que el Papa Gelasio I prohibió la celebración de la fiesta del amor pagano, las Lupercalias, sustituyéndola por la celebración del amor cristiano personificado en San Valentín. Como en todo, hay quienes piensan que no está relacionada con ninguna celebración cristiana, sino que se ha convertido en un culto al consumismo. Se dice que hasta el siglo XIX no tenemos los primeros documentos que certifican cualquier aspecto relacionado con San Valentín. Por ello, probablemente nunca sabremos cuál es el origen real. Pero quizás ahí está lo curioso y lo especial de este día 14 de febrero. Lo que sí que vamos a saber siempre es que el amor, sea cual sea, no solo se tiene que celebrar el día de San Valentín. Que vivan todos los amores, pero todos los días del año.
Y ahora Silvia Robert nos va a contar las diferentes maneras de celebrar este día, tengas pareja o no.
San Valentín es un día que levanta pasiones, para bien o para mal. Febrero es el mes del amor. Las tiendas se ocupan encantadas de recordárnoslo en cuanto terminan las rebajas de enero. Y no solo nos bombardean con rosas y corazones desde los escaparates, también en la televisión. Y no solo en los anuncios, también en la programación de estos días. Seguro que hacemos zapping y nos topamos con la película más típica para este día. Historias de San Valentín. También encontraremos otras míticas como Love Actually y la clásica Titanic. Para darle un toque más actual estaría Bajo la misma estrella y Perdona si te llamo amor. Y la joya de la corona, El diario de Bridget Jones y sus secuelas. Las películas románticas tan solo muestran dos formas de vivir este día. Uno, celebrarlo como el gran acontecimiento del año y comprar un regalo bastante caro y llamativo, sin olvidar los globos y los peluches por todas partes. Y dos, quedarte en el sofá comiendo helado mientras lloras de manera desconsolada al ver una película de amor. Así, en ambos casos, debes ser mujer. Lo siento, chicos. ¿No creéis que esto ya se ha quedado un poquito anticuado? Además de bastante irreal, ya que existen tantas formas de celebrar San Valentín como tipos de parejas hay en el mundo. Hoy vamos a hablar de ellos. En primer lugar tenemos a las personas que en efecto son románticas hasta la médula. Para ellas el 14 de febrero tiene un significado especial y se lo curran todo al detalle. Chicos, chicas, hombres, mujeres. En el lado opuesto están las que odian con todo su corazón este día. Yo las llamo anti-Valentín. En estos tiempos que corren no podríamos dejar de nombrar a las posturetas. Hacen como si amaran o odiaran San Valentín solo por aparentar, todo fachada. Algo parecido sucede con las personas que no quieren celebrar este día, pero lo hacen para complacer a sus parejas. También están las que no quieren hacer nada especial por el 14 de febrero, pero se sienten presionadas por la sociedad. Ya sabes, si no hay bombones, no hay amor. Las personas que se sienten mal consigo mismas por no tener novio o novia. Claro, todo el mundo sabe que sin alguien al lado no somos nada. Y el día de San Valentín resta el doble de puntos. Las personas que necesitan tener pareja para celebrarlo. Las que tienen pareja y no lo celebran. Las que son su propio Valentín. Y las personas que pasan este día sin pena ni gloria. Vamos, que ni se acuerdan de que es 14 ni de que es febrero.
Y ahora cambiamos radicalmente de tema y es que esta semana tenemos junto a nosotras a Sergio Asensio del Instituto Santiago Hernández. Hola, Sergio.
Hola, muy buenas.
Que nos va a ofrecer una opinión sobre la idea que se tiene socialmente sobre el arte. Adelante al rincón de la antena.
Bueno, pues querría empezar hablando un poco del reconocimiento que se tiene del arte en sí, del conocimiento, del poco conocimiento que se tiene así entre la gente que se mueve de nuestra edad. Ya que para la gente, tú preguntas a un chaval de 16, 18 años qué es el arte y te dice, el arte es una pintura. A lo mejor con suerte te dirán el proceso que lleva a hacer una película, una fotografía, pero la verdad es que detrás de todo lo que viene a ser en sí el arte, el montón de ramas que tiene, para empezar es muy difícil y te lo van a poner muy crudo, ya que a la mínima que intentes trabajar del arte, ya sea como un hobby o profesionalmente, vas a tener un montón de obstáculos. Lo voy a contar un poco más o menos desde mi punto de vista del que lo he pasado yo, que es la fotografía en sí. Y básicamente quería empezar en la valoración que tiene el coste de, por ejemplo, todo un equipo fotográfico. Lo que es una cámara, los objetivos, la tarjeta de memoria, programas de edición. Todo eso evidentemente tiene un coste que a la hora de trabajar de ello tienes que sacar una rentabilidad trabajando como fotógrafo. Y claro, sí que es cierto que con la moda de las redes sociales el hecho de tener fotos buenas o tener fotos malas se ha ido rebajando bastante el nivel de exigencia a llegar a básicamente no reconocer el trabajo de que los fotógrafos realizan en la sociedad.
¿Cuál es el coste que le lleva a realizar al fotógrafo todo ese trabajo?
Pues se mueve bastante, depende de la profesionalidad. Tú evidentemente, si eres una persona que está trabajando profesionalmente de ello, has tenido muchísimos años de estudio, tanto como de estudios públicos como cursos privados, has invertido un montón de dinero en ello, un montonazo de tiempo, y claro, luego a la hora de sacar rentabilidad a todo eso, depende, mucho depende de la zona, porque por ejemplo, en una ciudad grande te puedes mover con mucha facilidad en ese tema, pero por ejemplo Zaragoza, que hay mucha competencia y la competencia que hay está ya muy asegurada en su puesto, pues es muy, muy difícil buscarse un lugar. Entonces, claro, los precios de un fotógrafo, voy a poner dos ejemplos, el de un fotógrafo profesional básicamente se mueve entre 50-45 euros la hora, y luego el de una persona que está aprendiendo, que está evolucionando, por así decirlo, se mueve de entre los 10 a los 20 euros. Entonces, claro, es un abanico de precios que a primera vista es bastante grande y bastante significante para lo que luego se debería de valorar y revalorizar en sí todo ese trabajo.
¿Y cómo crees que se podría fomentar el gusto por el arte entre los jóvenes?
Básicamente se fomenta, es decir, a día de hoy se fomenta, pero llega a muy poca gente. Es decir, a la gente a la que se le llega esas oportunidades para fomentar el arte es gente ya que está metida en ese mundo. Porque luego son como dos mundos. Uno en el que ya se tiene muy normalizado esto y la verdad es que se puede vivir bastante bien, pero luego hay otro sector muchísimo más grande que vive, por así decirlo, y generalizando bastante, en la ignorancia dentro de lo que viene a ser en sí el arte. y todo el proceso que lleva, porque se cree que el tener una persona normal, por ejemplo, que por el hecho de tener una cámara, que a lo mejor ese equipo te ha costado miles de euros o te ha costado ahorrar un montón de tiempo, a lo mejor está dispuesto a pagarte 5 o 10 euros que no dan para cubrir nada, ni el tiempo, ni la inversión, nada.
¿Crees que hay mucha precariedad laboral en este sector? ¿Crees que existe una precariedad laboral en este sector?
Así a un primer vistazo, sí. Hay bastante precariedad laboral, sobre todo en gente que está empezando en el mundo del arte y quiere buscarse un lugar vía redes sociales. Todo el mundo que se dedique al arte, a día de hoy tiene o una cuenta de Instagram o publica sus fotos o su trabajo en alguna red social que le pueda dar voz y le pueda dar básicamente publicidad. Entonces, claro, esa precariedad laboral, y luego también se puede tomar eso, según algunas personas, para tener algunos ingresos extra, que es la gente que se dedica a ello profesionalmente, que tiene otros puestos fijos de trabajo dedicados a este mismo sector.
Además de todo el dinero que le cuesta reunir al artista todo el equipo, porque, por ejemplo, un fotógrafo sin un equipo de cámara, con su cámara, su trípode, sus luces, sus filtros, pues como que es más difícil que lo contraten, porque siempre va a tener que depender del alquiler de un equipo. Entonces, el dinero que le cuesta comprarse todo el equipo para ser más independiente y conseguir más contratación ya es muy notable. Entonces, para compensar ese gasto, pues que menos que reciba una compensación.
Sí, básicamente, lo que tú mismo has dicho, aparte de lo mucho que cuesta buscarse un lugar, para buscarse un lugar seguro dentro de lo que viene a ser del arte, ya sea en la fotografía, en el baile o cualquier otra rama, la arquitectura misma también, necesitas, primero, un equipo que bastante profesional, un equipo bastante profesional que no todas las personas se pueden permitir. Y luego, a base de eso, muchísima, muchísima experiencia. Tienes que tener un portfolio que tenga mucha calidad, son muchas fotos, muchas tardes, muchos años incluso. Y claro, todo eso te cuesta mucho elaborarlo. Son muchos años de evolución, muchos años de fotos, muchos años de... Voy a hacer un prese que tenga tales características que sean, por así decirlo, exclusivas mías para que llame mi trabajo y tal persona me contrate por cómo le gusta que haga mi trabajo. Entonces sí, es mucho tiempo invertido que no siempre sale rentable por cómo te lo valoran, por cómo te lo pagan o por las facilidades que tienes más bien dentro de este campo. Luego, así, un mensaje para todo ese sector que pone tantas dificultades para la gente en sí, para la sociedad, es básicamente que lo que hay en Instagram no es simplemente una foto con un filtro y ya está. Esa foto que os gusta y comentáis lleva un montonazo de trabajo detrás, lleva toda una tarde invertida, lleva muchas horas de edición y le ha costado un tiempo, en algunos casos muy valiosos para esa persona, que merecen reconocimiento y eso, que debemos valorar mucho más a los artistas.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Esperamos que vuelvas otro día.
Muchas gracias.
Esto es todo por hoy, gracias por estar al otro lado acompañándonos. Podéis encontrarnos en Twitter,
@enteratecipag,
en Facebook,
@cipag,
en Instagram,
@antenascipag,
o mandarnos un correo a
cipagradiounizar@zaragoza.es.
Y recordad que tenéis la sede del CIPAG a vuestra disposición en la Casa de los Morlanes. Nos vemos la semana que viene.
¡Hasta la próxima!